Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 99, séptimo capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la sexta y la séptima jornada en la primera división. El MVP será para Antonio Vadillo, jugador del Hospital Llevan Manacor, que consiguió su primera victoria de la temporada. Todo en dos jornadas que dejan la confirmación de la fortaleza de Inter Movistar y de Pozo de Murcia, la fabulosa noticia de que Marfil Santa Coloma ha llegado arriba para quedarse y también, y esto llama mucho la atención, un nuevo pinchazo del Barça. Es su cuarto empate en los últimos cinco partidos. En la tertulia analizaremos la jornada con Óscar García, con Perico Sainz de Baranda y la ayuda de uno de los grandes especialistas del fútbol sala nacional e internacional, Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín cogeremos la maleta y nos iremos muy lejos, hasta la exótica Kuwait, para conocer cómo le marchan las cosas al seleccionador nacional del país del Golfo, Luis Fonseca. En el fútbol sala femenino con Javi Jurado y Albada analizaremos lo que nos dejó la jornada liguera. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la quinta jornada de la segunda división. Hoy visitaremos Barcelona para charlar con Alex Verdejo, jugador del Hospitalet y mejor jugador de este fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Perico, ya sabes, la luz roja y eso.
Sí, eso.
Bueno, que estábamos aquí haciendo gestiones con Javi Jurado al otro lado del cristal para ver si metemos ya nuestro MVP de la jornada.
Dime, Perico. Riguroso directo, ¿eh?
Riguroso directo. No. Nosotros no empezamos otra vez, ni volvemos a grabar, ni estas cosas. No sé que la cagada, perdón, sea mayúscula, ¿no? Nosotros seguimos como si esto fuera en directo porque al fin y al cabo tú lo estás escuchando como si así lo fuera. Bueno, empezamos con este Life is Life de Opus, además versión en directo, espectacular. Lo que no sé es por qué, cuál es la temática musical en el día de hoy. Molo Cebrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, y compañeros de Futsal Cope. Bueno, ya está casi todo preparado para la fiesta del programa 100 de Futsal Cope. Lo está preparando, yo creo que, sobre todo, al menos la parte de fiesta en sí, nuestro compañero Pedrito Sainz de Baranda. Pero lo bueno es que la música del programa que viene lo vamos a preparar entre todos, ¿vale? Si os parece. Es más, ya os digo de antemano que podéis empezar a pedir canciones para el próximo programa, para el programa 100 de Futsal Cope, en el Facebook y en el Twitter del programa, también en el mío si queréis. Pero para este programa, para el de hoy, vamos a poner canciones de fiesta, para ir calentando motores. Así que nada, que suene la música e iros preparando para la semana que viene. Aunque aún hay que disfrutar, por supuesto, el presente y este programa. ¡Adelante, chicos!
Bueno, pues ya habéis oído a Molo Cebrián, gracias Molito. Programa número 100 la semana que viene. prácticamente todo preparado. Las canciones las vas a elegir tú. Vosotros elegís los temas musicales que van a sonar en el programa número 100. Ya os ha dicho Molo cómo tenéis que poneros en contacto con nosotros. Así que nada, lo primero que vamos a hacer, como siempre, para empezar este programa número 99, es repasar los resultados, en este caso, dos jornadas, la sexta y la séptima, con Javi Jurado. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas. En la sexta jornada, recordemos que nos pillaba la pasada semana con la jornada medias. Ya teníamos dos marcadores, Colegios Arenas 3, Jaén 4, Azcar de Lugo 7, Magna Navarra 4, y el miércoles se disputaron todos estos: Hospital Llevando Manacor 2, El Pozo 6, Río Renovables 2, Marfil 3, Montesinos Jumilla 3, Santiago 1, Barça 3, Peñíscola 3 y Humacón 3, Burela 1. Y este pasado fin de semana se ha disputado la séptima, en la que descansó Santiago. El sábado se disputaron dos encuentros: Azcar de Lugo 2, Hospital Llevando Manacor, Intermovistar 6, Colegios Arenas Gran Canaria 1, y además El Pozo Murcia 10, Humacón Zaragoza 2, Peñíscola 2, Río Renovables 2, Magna Navarra 3, Jaén 2, Burela 2, Barça Luzport 2 y Marfil Santa Coloma 8, Montesinos Jumilla 7. Queda El Pozo en solitario como líder, 19 puntos. Intermovistar tiene 16 y un partido menos. También tiene 16 puntos Marfil, con 13 está el Barça, con 11 Santiago, con 10 Montesinos Jumilla, con 9 Magna Navarra, con 8 Burela, con 7 Río Renovables y Peñíscola, con 5 puntos Jaén, Hospital Llevando Manacor y Azcar de Lugo, penúltimo puesto para Humacón Zaragoza, todavía sin estrenar su casillero de puntuación, el Colegio Arenas de Gran Canaria. Recordemos que Dani Salgado, otra vez más, otra semana más, sigue en lo más alto de la clasificación de goleadores. 12 dianas suma ya en estas 7 jornadas que han transcurrido en la primera división.
Bueno, pues la verdad es que a mí me llama mucho la atención lo que está ocurriendo, sobre todo con el Barça Luzport, ¿no? Decía mucha gente, bueno, les cuesta motivarse, al final remontan y estas cosas, pero 4 empates en 5 partidos. Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, a mí no me sorprende. ¿Por qué? Pues porque son un equipo muy viejo, es un equipo que...
Muy viejo, bueno, te refieres... Que llevan mucho tiempo juntos.
No, y que ya pues hay algunos jugadores que físicamente que ya no pueden estar al 100% en todos los partidos. Hay un europeo, luego tienen las renovaciones dentro de un año, entonces su gran objetivo es la Copa de Europa, es el europeo para los que van a ir con sus selecciones. Por lo tanto, hay que escuchar las palabras de Andreu Linares cuando hablaba del Inter Movistar último de la última época suya. Que, bueno, en Liga iban mal, pero luego llegaron los playoffs y pegaron el hachazo. Así que yo, a mí lo del Barça no me sorprende. Nos puede resultar raro, el Barça todopoderoso, el Barça todoterreno, bueno, pero vamos a verlos en playoffs. O sea, yo temería quedar segundo o tercero en Inter Movistar y que me tenga que enfrentar al Barça o al Burela en primera ronda. Vamos... A ver si al final hemos hecho bien los deberes, vamos bien, y luego llegan estos jugones, porque ambos son jugones, y se liga parda.
¿Y tu Inter Movistar qué?
Y mi Inter Movistar fenomenal, o sea, fenomenal. Borja ha sido... Lo que me gusta de Inter Movistar es que en cada partido hay un protagonista, cosa que llevamos 2 años en el que no lo había, ¿no? Y en este, pues le ha tocado a Borja... Y sobre todo los mensajes de después. Yo, sabes que me fijo en el otro partido.
Sí.
¿Qué pasa en Twitter, no? Por ejemplo, ¿qué pasa en Facebook? ¿Cómo se anima uno a otro? Le decía Ricardinho a Nano Modrego, Nano, ya llegará tu momento, el próximo partido serás tú.
Muy fan del Twitter, de la cuenta oficial de Twitter de Ricardinho, ¿eh?
Sí. Es un crack fuera, dentro...
Uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo. Muchos dicen que el mejor jugador de fútbol sala del mundo sea tan cercano a la gente y a sus compañeros. Y la verdad es que tengo una cuenta tan normal, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Tengo una vida tan normal.
Tan normal, y que no venga con exigencias, sino venga... Pero bueno, Inter Movistar lo está haciendo muy bien. Lo primero, lo está haciendo muy bien los de comunicación, que están llenando el campo todos los viernes, o sea, es una auténtica bombonera. Parece que Inter Movistar por fin tiene una afición y parece que Inter Movistar parece que ya es un equipo. Entonces, pues mira, estoy contento. Y luego hay un claro protagonista de esta jornada, que es Erin Martel, o sea, el jugador de Marfil Santa Coloma, que cada jornada se reivindica más y más y más, y que creo que el año que viene va a estar otra vez en el Fútbol Club Barcelona. Vamos, eso lo sabes tú, lo sé yo, y lo saben todos los entendidos en fútbol sala, que este chico tiene que estar ya en un grande.
Desde luego, partidos de la jornada, de la séptima, hablamos, es empate a dos entre Burela y el Barça.
Bien, un empate a dos, con emoción, donde hubo, bueno, pues hubo sus cosillas, estuvo bien. El Barça remontaba, Burela daba cancha, Paco Sedano salvó 5 balones importantísimos. O sea, qué bien. No me sorprendió el partido.
Y ese 8-7 de Marfil y Montesinos, ¿no? Homenaje al
Eric
fútbol
Martel,
sano, ¿no?
Número uno y en el que nos tenemos que fijar. Y que, bueno, esa remontada parecía Jumilla ahí dándole cancha, era puro espectáculo.
Que nos está resistiendo un poquito Antonio Vadillo, estos...
Porque es viejo rockero,
MVPs claro. Tienen estas cosas, ¿no? A veces cuesta un poquito contactar con ellos, así que vamos a adelantar la tertulia, ya la habíamos iniciado con Perico, pero ya está por ahí al otro lado del teléfono Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, Perico, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Pues aquí comentando un poco lo que más nos ha llamado la atención de esta sexta y séptima jornada que han venido casi de la mano, y yo le digo a Perico que a mí sí que me llama la atención el cuarto empate en 5 partidos del Barça. Perico dice que no, que ya dijo aquí Andreu Linares que Inter vivió una época parecida, aunque luego son capaces de competir por todo. Y bueno, y ese 8-7 también de Marfil contra Montesinos, la confirmación de que el equipo de Dani Salgado está arriba para quedarse o con la intención de quedarse, una nueva victoria de Inter Movistar, que yo creo, Gustavo, que está funcionando muy bien en este inicio de temporada. Bueno, sensaciones que nos ha dejado la jornada y que queremos saber cuáles son también las tuyas, Gus. Hemos perdido la comunicación con Gustavo Muñana.
Si es lo que tiene el directo,
sí,
si es que no...
La comunicación con Gustavo Muñana. Hoy está la cosa a la contra.
Ya, pero tú sabes por qué pasa esto. Porque la gente está expectante al capítulo 100. Entonces lo vamos a hacer un poquito ahí, que haya fallos.
Mira qué bonita la foto
del
jurado con los dos teléfonos.
Míralo. Pero bueno, dices, ay, para el programa 100. ¿Y pasará esto en el programa 100? Pues no va a pasar esto.
No va a pasar en el programa 100. Esperemos que no pase en el...
No sé si podría hablar de los aguatónicas que va a haber por aquí, por el
sí,
estudio.
Sí, puedes hablar de lo que tú quieras, hermano. Ya sabes que tú aquí siempre puedes hablar.
Y,
de lo que tú
y los patrocinadores, que quien quiera ahí patrocinar el programa
puede,
100,
¿no?
está a tiempo.
¿Quieres avanzar algo para la gente, para el programa 100?
Pues mira, se pueden avanzar cosas.
¿Pero vas a decir nombres y todo?
No, nombres no. Vamos a avanzar que van a estar los principales pilares de los equipos de fútbol sala en este programa 100. Que van a tener cabida todos los equipos de primera división en este programa 100.
¿Sí?
Que va a haber históricos, y que vamos a tener una entrevista en exclusiva...
Ajá.
Que nos está ayudando nuestro amigo Gustavo,
sí.
Y que creo que va a dar mucho que hablar.
¿Es alguien que no ha hablado nunca en un medio español?
Ahí. Oye, ¿por qué no hacemos un sorteo?
Bien.
¿Vale? Y regalamos sortear? Pues una camiseta de Inter Movistar.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Por sí. Gusto y alegría de José Carlos Delgado.
También. ¿Quién averigüe?
De comunicación de Inter Movistar.
¿Quién averigüe cuál va a ser la entrevista en exclusiva del programa número 100? La entrevista en exclusiva se lleva esa camiseta y los que hacen...
Pues está difícil porque yo creo que lo sabemos. Tú, yo, Gustavo Muñana, Javi Ju, Teresa y Fran, ¿eh? Yo creo que no lo sabe nadie más, ¿eh? Hemos recuperado a Gustavo. Hola, Gus.
Hola, amigos, perdonad.
Está la cosa complicada, ¿eh? Con lo de la entrevista
está
del programa.
Está la cosa complicada.
Nosotros no hemos abierto la boca, ¿eh? Está todo el mundo expectante, pero ¿a quién vais a tener? Incluso mis compañeros, ¿no?
No hay que desvelarlo. Está confirmadísimo y además está encantadísimo de participar en el centenario de Futsal Cope. O sea, que...
¿Tú dirías que es un pelotazo, Gustavo?
Yo diría que sí.
Yo creo que también.
Y además es una de las cosas que puede resultar... llamativo decirlo, pero va a ser la primera entrevista que conceda a un medio español.
Bueno, pues ya lo están diciendo Perico y Gustavo, yo creo que va a merecer mucho la pena. Bueno, hablábamos de la jornada y queríamos saber tu lectura, Gustavo, que te ha dejado estas dos últimas jornadas que han venido de la mano, la sexta y la séptima.
Pues yo creo que ha sido una semana balsámica para unos y otra semana que ha dejado en evidencia lo que algunos venimos anunciando. Pero de explicarlo.
Bueno, pues como decíamos, hoy no están las comunicaciones a nuestro favor. Estamos teniendo muchos problemas para hablar con Gustavo Muñana y también para localizar a Antonio Vadillo. Nosotros, lógicamente, vamos a tirar hacia adelante y vamos a seguir analizando lo que nos ha dejado esta sexta y esta séptima, y también por abajo, ¿no? Porque siempre hablamos de los que están arriba, pero también tenemos que mirar un poquito hacia abajo. De hecho, por eso me dijo Perico hoy, el protagonista debería ser uno de los equipos que lo está pasando mal, y queríamos celebrar con Vadillo su primera victoria al frente de Hospital Llevan Manacor, y sí que llama la atención lo de Gran Canaria, Peri. 0 puntos, sí, 7 sí. Jornadas.
Bueno, llama la atención principalmente porque es un equipo que, bueno, que la crisis lo ha sufrido, que ha tenido, le ha sido muy complicado seguir en primera división por el tema económico, pero en el que tiene jugadores muy buenos, por ejemplo, empezando por la portería, o sea, Dani Cabezón es un auténtico porterazo, ¿sabes? Y pero bueno, se mete en esa dinámica de derrota, y bueno, y a mí el que me sorprende es Humacón Zaragoza, que bueno,
sí, una cosa es que no estuviese entre los favoritos para disputar la Copa de España, otra cosa es que esté penúltimo con 4 puntos, ¿no? Una sola victoria.
Y Humacón va a poder mover mucho el mercado en invierno porque hay por lo menos 2 jugadores de Humacón que si no es en invierno, que en junio se van a ir. Yo diría que en invierno, o sea, porque tiene una calidad impresionante, donde se han quedado pues porque pues por amor a Zaragoza, pero que ya en enero, si ven que la cosa no tira, podrían marcharse.
Cruzo los dedos, tercer intento. Gustavo Muñana.
Ya estoy aquí, ya me he salido a plena Alberto Alcocer. O sea, ya estoy con cobertura. No, simplemente tampoco hay que alargar mucho el debate del Fútbol Club Barcelona, sí. Pero yo creo que sí hay algo evidente. Yo creo que se está gestionando mal la continuidad. Yo creo que además Andreu puso bien el ejemplo. Se gestionó mal en su día en Inter, Schumacher, Marquinhos, y de repente desapareció esa clase media que era clase top, Neto, Gabriel, Torras, y se resquebrajó el proyecto verde. Y yo creo que aquí en el Barcelona, 7 jugadores de 12 que aún no conocen su futuro, pues yo creo que eso acaba pasando factura tarde o temprano, y yo lo he visto en directo, hay dinámicas internas que no funcionan, hay falta de confianza, y esa falta de confianza viene porque el jugador se le va minando, hay cosas que no salen que antes salían, hay miradas furtivas que antes solo eran abrazos, pero con lo cual yo siempre hablo de sensaciones, y a mí las sensaciones que me transmite el Fútbol Club Barcelona es de intranquilidad, de aceleración, de precipitación y de incertidumbre. Esa es mi opinión. No hay que decir fin de ciclo, se acaba el ciclo del Barcelona, ya va a ganar todo Inter o Pozo. No. Lo único que hay que evidenciar que desde la Dirección Deportiva Fútbol Club Barcelona, que encabeza Marc Carmona como entrenador, se está gestionando o apurando muy, muy mucho un ciclo que ha sido triunfante durante las 3 últimas temporadas, sí. Y yo creo que lo que la gente elogiaba mucho o destacaba mucho de no haber habido ningún fichaje este verano, pues yo creo que puede haber sido un error, y yo creo que vamos a ver en diciembre lo que pueden fichar.
Llega,
y con respecto al resto de la jornada que estabais hablando, sí. De por ejemplo de Galdar, de Manacor, pues una cosa es ver la clasificación, otra cosa es verlos en directo. Yo, por ejemplo, Manacor, todo el mundo transmitía sensaciones positivas, pero estaba ahí sin ganar. Y el otro día el Lugo ofreció una imagen buenísima. O sea, un auténtico partidazo, además, con jugadores de nivel, con el Capi Antonio Vadillo, que está en la segunda juventud, con Carlos Barrón, con Bruno Tafi, con Chicho. O sea, jugadores de nivel. Puede que sea prematuro, si es cierto que estamos en la séptima jornada, puede que sea prematuro. Hombre, hay proyectos que para mi gusto sí denotan ciertas carencias estructurales, como es, por ejemplo, el de Zaragoza. Yo creo que Zaragoza es el paradigma de repente ha pasado de mucho, mucho a la nada, y eso yo creo que hay que hacerlo de manera escalonada, Pedro, Sandy, porque sí. Porque no se puede pasar de tener el equipo que tenía a de repente apostar por chavales de la cantera de Zaragoza, 2 jóvenes de Jerez y para de contar. O sea,
¿Y
eso...
quién es el mejor jugador de Zaragoza, Agus?
Carlitos Retamar bajo mi gusto.
Claro. ¿Y tú no crees que Retamar no va... Pues decir, bueno, hasta cierto punto, tendrá muchas ofertas, tendrá otras novias, ¿no? Me quedo en el proyecto, pero hasta cierto punto, o sea, no, porque sé, es un jugador con una calidad...
Pedrito, si ya estamos hablando del mercado de diciembre, y eso que está a la vuelta de la esquina, sí es cierto, por ejemplo, que a mí el equipo de Galdar no me disgusta, lo que pasa que yo creo que es igual, que les falta creérselo, o sea, decir, lo he visto y hombre, malos mimbres no hay, ¿sabes? Entonces, por lo cual, por eso te vuelvo a repetir, la importancia de la figura de un entrenador, la importancia de la confianza y el grupo en un vestuario, ¿sabes? O sea, son muchos factores, pero yo creo que la principal lectura que podemos ofrecer, señores, es la tremenda igualdad que hay, porque los tres arriba están, pero es que la clase media es que lo hemos visto esta semana, de repente, de la noche a la mañana, se ha dado la vuelta a la tabla clasificatoria. Sí. O sea, Es decir, Burela ha pasado de estar en entredicho a sacarle los colores a Fútbol Club Barcelona y mantenerse en puestos de copa. Es que hay rachas encontradas. Peñíscola, que todo el mundo dábamos por desahuciado antes de empezar, de repente lleva creo que 5 jornadas sin perder, con 4 empates consecutivos y uno de ellos en el Palau haciendo un grandísimo partido. O sea, es decir, yo a mí lo que me choca de verdad es la igualdad, y en cada partido te puedes sorprender, y lo vimos el otro día, por ejemplo, en Lugo, que te encuentras a un Azcar que venía embalado después de golear al Magna Navarra, y un Manacor que venía de recibir una goleada en Murcia, y de repente es Manacor el que le da un bañito al Azcar, ¿sabes? Sí, sí. Por lo cual, a mí me choca mucho, y por eso va a estar muy, muy igualada, y la lucha para la Copa yo creo que ahora mismo se ha descuadrado con la irrupción de Jumilla. A mí lo de Marfil no me choca, porque creo que tiene mimbres suficientes y calidad, y con Dani Salgado y a poco que encuentren un poco equilibrio, pero lo de Jumilla sí. Lo de Jumilla más hay que elogiarlo, porque es una propuesta alegre, ofensiva. Gea no se mete ningún lío, deja jugar a sus jugadores y además con alegría, con confianza, o sea, en la pista sin complejos. Le golearon en Inter después de no haber perdido desde el comienzo, pero no pasa nada, siguen a lo suyo. Sí. Y yo creo que Jumilla está siendo la gran revelación y la que, ojo, la que ha descuadrado las calculadoras para la lucha de la Copa.
Sí, verdad. Ahora mismo manteniendo esa sexta plaza, todavía además ya ha descansado, ya ha cumplido su jornada de descanso con 10 puntitos y, como dice Gus, con muy buenas sensaciones. ¿No le llega un buen momento o sí? En estas cosas nunca se sabe. El partido del Pozo de Murcia en el Palacio al Barça.
Yo creo que llega en el mejor momento.
¿Para quién? ¿Para el Pozo o para el Barça?
Yo, para el espectador.
Sí, a mí ellos ser. Dos me da igual. No, es que es verdad, a mí que ellos estén bien o estén mal.
Buena respuesta,
o sea,
no, puede
es para el espectador. Precisamente ahora es cuando el espectador no va a decir... ¿Para qué voy a poner el Pozo Barça si
sé lo que va a pasar?
Si sé que va a pasar. No, yo creo que llega. No, Gustavo, llega en el mejor momento para.
Sí, yo
para
creo
disfrutar.
Que se han cambiado las tendencias y yo creo que también ha llegado, y fijaos lo que os voy a decir, sí. Que no os sorprenda. Yo creo que ha llegado la hora de exigirle al Pozo también, ¿eh? O sea, decir, ha llegado la hora de exigirle al pozo, este es ya su momento. O sea, decir, no podemos ya seguir vanagloriándonos de los subcampeonatos o de los títulos perdidos. Y en el Pozo lo saben, ¿eh? En el Pozo son muy autoexigentes y van a por todas. Y yo creo que el partido llega en un momento, porque ojo, que nadie dé por muerto al campeón y al vestuario del Fútbol de Barcelona, que ahí hay jugadores, Pedrito, Santi, los conocéis, que son top y que nadie les dé por muerto. Sí. A lo mejor
tiene que estar relamiéndose un poco.
Ojo, puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Hemos visto la última jugada de Lozano, cómo la pierde en Burela y le provoca y provoca el empate. Si tienen confianza y sale a la primera, sí. Ojo al Fútbol Club Barcelona. Pero si siguen las dudas, mucha atención al Pozo Murcia. Lo que sí está claro es que yo creo que fíjate, desde hace un mes y pico que vivimos ahí el partido vuelta a la Supercopa, ha cambiado todo notablemente, ¿eh? Sí. O sea, es decir, han quedado al descubierto ciertas cositas en el Fútbol Club Barcelona que están mostrando su irregularidad. Y el Pozo, que no se mueve del liderato, y si Inter golea, él golea más. Y ahí está Raúl Campos, que ha venido para sumar y para meter goles. Y yo creo que ahí hay jugadores consolidados, ¿eh? Miquelín, Alex, Adri, José Ruiz. O sea, estamos hablando de que al Pozo hay que empezar a exigir.
Bueno,
¿no?
lo de José Ruiz...
Es que siempre exigimos a Inter. No, dije Inter. Sí, es cierto que Inter lleva mucho tiempo sin estar en finales. Ya ni me acuerdo de cuando de la última se ganó. David Marín en la Supercopa, creo que fue del 2010.
Pero lo de José Ruiz está siendo para hacerle un monumento, porque está dando un equilibrio al Pozo Murcia, ya lo hacía el año pasado, pero lo vuelve a hacer y me parece el trabajo que está haciendo esta temporada es espectacular. O sea, es de esos jugadores que nunca se habla de él, ¿no? Porque siempre hablamos de Miguelín, hablamos de Quique, hablamos de Rafa, pero lo de José Ruiz es de escándalo. Hablamos de Alex porque es el joven, pero es de escándalo, es esa clase media que pica, 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 y oye...
Y de repente te has encontrado con el cierre, con uno de los cierres de la selección.
Sí,
con
eso
Adri.
Sí iba a decir. Bien traído,
Adri parecía desahuciado en el Alcázar Lugo y aceptó una oferta. A lo mejor había otras ofertas más altas, pero Adri dijo, voy al Pozo Murcia a relanzar mi carrera y a estabilizarme. Y es que Adri ahora mismo, como ala zurdo, la selección, a nadie le choca que para la lista de que ha dado Venancio para jugar contra Portugal, la presencia de Adri, por lo que ha demostrado sobre la pista.
Por eso os iba a preguntar, chicos, dejamos un poco el tema liguero, analizado un poco lo que ha pasado en estas dos jornadas, ese partido entre el Pozo y el Barça que tantas ganas tenemos de ver, que lo seguiremos por Energy el próximo viernes. Lista de Venancio. El otro día mi gurú en estos temas, que es Óscar García, me dijo, si no es esta la definitiva para la Eurocopa de Bélgica, le falta muy poquito.
Yo habría que ver, lo que pasa que un mundial es un torneo más largo, este es un torneo más corto, habría que ver, porque verán, si hay selecciones que no lo hacen, pero verán si es partidario llevar siempre tres porteros.
Sí, eso me dijo Oscar, dice, con la variación del portero, dice, se tendría que caer uno.
Hay selecciones que no, y entonces, a mí, esa es la única incógnita que me queda. O sea, no creo que a estas alturas de la película Venancio se vaya a variar un ápice. Puede que haya lesiones, ojalá que no, pero yo creo que esta es la lista definitiva. O sea, esta es la lista en la que Venancio dice, estos son los que van a ir a luchar por el campeonato de Europa a Amberes. O sea, yo creo que vamos a ver, luego podemos entrar, lógicamente, en el debate de gustos y meter muchos nombres, ¿sabes? Pero yo creo que como proyecto, como jugadores que se conocen, la disciplina de Venancio y su metodología, yo creo que este es el equipo de gala de España, por decirlo de alguna manera.
Hombre, luego sí, esto es lo que es, pero luego llegará Venancio y sorprenderá a todos, deja uno, mete a otro y te quedas con la cara de tonto.
Pedro, yo creo que Venancio no es de ese tipo de entrenadores, ¿eh? Venancio no es de permitirse esas licencias, ¿eh? A última hora y tal. Venancio es un tipo muy 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 metódico, muy organizado y le gusta tenerlo todo preparado, todo estudiado. Tú fíjate la importancia que tiene la estrategia en esta selección. Y yo creo que él no altera el bloque si no es por una lesión. Le dolió en el alma la ausencia de Pola, por ejemplo, en el último europeo, apuró con Fernandao para el mundial, la importancia de la figura del pívot, pero yo creo que no, yo creo que al revés, yo creo que tenemos que estar Santi y Pedro mirando más a ver si es verdad que los jóvenes realmente van a coger el testigo. Estamos viendo un Carlitos Ortiz jugando 35 minutos en Inter, espectacular, que es que ya tiene que dar un golpe en la mesa.
Es el espartano.
No, tiene que tirar la puerta, igual que Rafa Usín ya no es una promesa ni un jugador revelación. Rafa Usín le tiene que pelear el puesto a Fernandao ahí arriba para ser el pívot titular de la selección.
Y después del último Mundial, que se quedó ahí en las puertas, y bueno, incluso no en las puertas, entró un rato contra la lesión.
Ha llegado ese momento, por eso cuando se abre el debate en Santi y Pedro, yo creo que hay jugadores que nos gustaría que estuvieran en la selección, a todos, no solo a los que levantan la voz, a todos, pero yo creo que esos jugadores tienen que quemar etapas. Estamos hablando de nombres que me vienen ahora mismo a la cabeza, los Burritos, los Allens y compañía, son jugadores que creo que tienen que quemar etapas, y estos jugadores, por ejemplo, Rafa Usín, ya sabe lo que es decirle, oiga, haga usted su maleta que no viaja al Mundial. Pues muchas gracias, muy agradecido, y volveré cuando usted me... Estos jugadores ya han dado ese pasito que a lo mejor a Burrito, a Allens y alguno más que se me pueda ocurrir, lo mismo que le puede suceder a Raúl Campos en esta convocatoria. Yo creo que Raúl Campos en principio lleva todas las papeletas para caerse en la lista en beneficio de ese tercer portero, pero Chorri está ahí, Chorri sabe que va a entrar en el bloque y que va a seguir en esta selección, pero yo creo que está en la lista y vamos, me sorprendería mucho, y además conociendo a Venancio un poquito, yo creo que no va a haber novedades de última hora.
Bueno, y del Grand Prix, ¿qué me dices? ¿Algún análisis?
Pues mira, anoche disfrutamos de un grandísimo partido. Empezó Brasil, una Brasil con muchas dudas, ¿eh? Le están atizando a Ney Pereira y a Manuel Tobías, pero hasta en el carnet de identidad, ¿eh? O sea, no os imagináis, si aquí tenemos un pequeño debate con Juanjo, Cristian y tal, y debatitos con Burrito y tal, allí no os podéis imaginar los debates que hay y la que está cayendo doblada. Entonces, con lo cual, ayer me alegró por el bono de Ney Pereira y Manuel Tobías, porque tuvieron una victoria contundente entre Japón de Miguel Rodrigo, que se vio superada por el ambiente, el gimnasio Marina estaba lleno, le metieron un 7-2, luego en el segundo tiempo jugó con portero jugador los nipones, pero la verdad es que ayer Brasil todo lo que tiró fue entre los tres palos, y aún así yo sigo pensando, me alineo un poco con los críticos, esta no es la mejor Brasil, lo que pasa que yo creo que Ney Pereira y Manuel Tobías están tratando de pulir el talento de cara al Mundial de Colombia de 2016, entonces ellos lo saben y siguen buscando la fórmula. Ojo a Fernandinho, el jugador del Dinamo de Moscú, que le han dado ya los galones en la selección para que mande él.
Batería muy bien,
salió de inicio y muy bien, muy activo, muy muy dinámico y la verdad es que muy bien, batería muy bien. Fíjate, en la amistoso contra Guatemala de hace una semana, rindió muy bien jugando con Diego, del que ya hemos dicho aquí que tiene un precontrato con el FC Barcelona, pero que también podemos decir aquí en exclusiva que se está haciendo el remolón para no venir en diciembre, que quiere llegar en junio, cuando el vestuario esté, las sillas del vestuario estén por asignar y él pueda escoger una, entonces creo que me estoy explicando, entonces con lo cual pues se está haciendo un poco un remolón contradiciendo los planes de Marc Carmona, entonces con lo cual pues vamos a ver.
Bueno, ahí la dejas. Estaría bien Falcao, ¿no? Algún día traerlo.
Pues sí, hombre, sería un...
Sí, la verdad es que, fíjate, es un símbolo. O sea, es decir, es solo verle sobre la pista y a lo mejor pues viene de una lesión, viene de jugar con Intelli la semifinal importante y tal, pero sale y se vuelve loco el Gimnasio. Además, sale y te deja algún detalle de calidad. Una Brasil que yo creo que tengo ganas de ver hasta Rusia también. Una Rusia que ha rebajado el número de brasileños y con una hornada de jóvenes jugadores rusos espectaculares también, y yo creo que el Grand Prix es muy 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 importante. Y también, y sé que soy un iluso, chicos, y sé que me apoyáis, pero me encantaría ver la semana que viene el España-Portugal, que fue la final del Europeo del 2010, y lo tendremos que ver todos los frikis de este deporte, porque lo tendremos que ver por algún link de RTP o por ahí para buscarnos la vida, pero sería un partido bonito de ver. Un España-Portugal, Ricardinho y al regreso de Pedro Costa, que vuelve después de retirarse hace 3 años, vuelve Pedro Costa a la selección. Bueno, para medirse a España y ver sus posibilidades de volver a jugar con el Europeo. O sea que, pues digo, sería un partido bonito de ver por la tele, si no lo contaremos por fin.
España que seguirá preparando ese Europeo de Bélgica, en el que debutamos contra Croacia el 29 de enero, y lo hará contra Portugal, va a ser además en Portugal, juega creo que en Tavira y en Lul, creo que son los partidos de la selección española, de estos 14 que lleva Venancio, que van a ser casi seguro, de los 14, el 95%, la lista definitiva para esa Eurocopa. Gustavo, hablamos pronto y ya preparamos todo lo que queda por preparar para ese programa número 100.
Gracias,
Gustavo, un abrazo muy fuerte. ¿Te quedas por aquí, Periquín?
Pues no, me tengo que subir a...
Pues vamos a llamar a un amigo tuyo.
Ya, o sea, mi amigo y hermano Fonseca.
Correcto. Creo que además ya nos está esperando al otro lado.
Dale recuerdo.
Vamos con ello. Bueno, pues os lo hemos dicho al principio, que nos íbamos a ir a un país exótico. No está cerca, no es un país habitual, hace bastante calor. Antes, hace un rato, Teresa Sendín y yo, la directora de este espacio, decíamos, a ver dónde está Kuwait en el mapa. Y ahí la hemos encontrado, prácticamente entre gigantes. ¿Os acordáis que fue Kuwait el país que se hizo, entre comillas, famoso? Porque fue Saddam Hussein el que invadió Kuwait y allí se lió el pollo aquel que se lió en los años 90, que a muchos ya os sonará a chino. Bueno, pues su seleccionador es el futsalero por el mundo del día de hoy. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Como siempre te estás quejando que te iba a sitio frío, he dicho, vamos a sacarlo.
Pues se agradece ahora el calorcito. No sé si a Luis le pasará lo mismo, si lo agradecerá o ya estará un poco harto del calorcito. No sé, se lo vamos a preguntar, Teresa.
Sí. Pues como dices, vamos a Kuwait, a un país de contrastes. Nos volamos directos hasta el Golfo Pérsico, donde en verano dura hasta el mes de octubre con 50 grados. Así.
Está bien, sí.
Relajaos.
Sí, no con la fresca que se diga.
Claro. Y un país de Oriente Próximo en el que la mujer ha tenido la primera opción de votar en las elecciones de 2008. Bueno. Y allí nos está esperando Luis Fonseca. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
De Salmantina a Salmantino, el hornazo en Cuba es complicado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo en el mes de julio y agosto, que llega a un poquito más de 50 grados, es horrible. Después, bueno, ahora mismo estamos en 29, está muy bien ahora.
Llegaste para 4 meses y ya llevas más de 19 y te queda otro año de contrato, a ver si lo has cogido al gusto.
Hombre, la verdad es que en el tema del trabajo, sinceramente, y cómo es la gente aquí, estoy súper, súper contento. Creo que ha sido uno de mis mayores aciertos, ¿no? El salir y venir a este país.
Después de 18 temporadas en España, cuando tomaste la decisión de irte para allá, tuvo que ser difícil.
Muy difícil, y como tú bien has dicho, fue por 4 meses, pero luego las circunstancias, el trato, el cariño y sobre todo el respeto que tienen aquí hacia el fútbol sala, pues me hizo quedarme mucho más. Y también es verdad, pues porque en España las cosas están muy mal.
Y llegaste con Álvaro Lezaun y con Carlos Corona, que yo creo que eso te os ayudó a adaptaros más rápido.
Sí, la verdad que el venir con un preparador físico y un segundo entrenador españoles me ayudó mucho más, sobre todo por el idioma, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que soy un poquito pez con el idioma y me cuesta mucho, ¿no? Ellos me ayudaron mucho y ahora, pues bueno, pues ahora tengo a otra persona, que es Nacho García, que hace preparador físico y de fisio, y bueno, es un monstruo, y aparte que con el inglés me ayuda mucho más.
Te estoy viendo, soy muy fan, tengo que decirlo, Luis, de tu cuenta oficial de Twitter, de todas las cosas que nos cuentas, de tu cuenta de Instagram, que también la abriste hace no mucho, que la anunciabas en Twitter, y te he visto ahí dando las clases de inglés con las expresiones propias del fútbol sala, ¿no? ¿Cómo lo llevas esto?
Bien, la verdad es que lo llevo bien. sinceramente creo que en estos dos años de no tener nada de idea, pues ahora por lo menos los entrenamientos los llevo yo, la comunicación la hago yo, aunque bueno, me como los tiempos verbales, pero sobre todo la comunicación gestual, que es lo que sí. A mí más me caracteriza, pues mis jugadores lo tienen en cuenta.
Y te entienden, ¿no? Luis, digamos que te entienden.
Mucho,
¿no?
Mucho. Me entiende mucho.
Los resultados no os han hecho esperar y clasificaste a la selección para el Mundial de Tailandia y hace unas semanas ha ganado la Copa del Golfo, así que contentos.
Sí, la verdad que llegamos aquí por unas circunstancias deportivas y realmente al final ya no solamente el hecho de haberte clasificado para la Copa del Mundo, es que hemos ido a los Juegos Asiáticos siendo el país número 16 de Asia y nos metimos en semifinales contra los grandes Irán, Tailandia y Japón, ¿no? Y luego hemos ido a la Copa del Golfo donde anteriormente este equipo nunca solía ser segundo, tercero ni cuarto y creo que hemos dado un gran espectáculo. La progresión realmente ha sido muy, muy grande.
A eso iba, la diferencia que te encontraste, bueno, que tienes ahora con Kuwait, supongo que será muy diferente a lo que te encontraste cuando llegaste allí.
Yo siempre cuento una anécdota de que cuando llegué aquí el primer día, sí. Al segundo me quería marchar, porque dije, madre mía, ¿dónde me he metido, ¿no? Entre cómo es la gente aquí, que es una gente, a ver cómo decir, si digo vagos puede sonar mal, ¿no?
Pero es pachanguera
y cómoda. Me costó muchísimo, gente que el fútbol sala era un hobby para ellos. Lo único que les he convencido, creo, ¿sí? ha sido en el amor hacia la selección. Entonces realmente ellos curran mucho, por la selección hacen cualquier cosa y eso es lo que a mí me ha dado armas para poder progresar, ¿no? Pero lo pasé, los primeros tres meses realmente lo pasé muy, muy mal en el tema deportivo, en el tema social y en el tema personal muy bien.
Eso te iba a decir, ¿qué tal la adaptación ya no solo al fútbol sala de Kuwait, sino a la vida de allí, Luis? Los primeros meses viviste en un hotel, ahora tienes casa. Siempre hacemos esta pregunta a los que estáis fuera de España y más cuando vais a países tan lejanos y tan distintos al nuestro como Kuwait, ¿no?
Sí, la verdad que ahora he estado en una casa, además ya he cogido la que yo quería, una casa grande, amplia, estoy muy cómodo, o sea, abro la puerta y estoy feliz de estar en Kuwait. Uh-huh. Y hombre, sobre todo la mayor diferencia que hay, que no me adapto después de 19 meses, es que soy un tío súper activo, me gusta mucho trabajar, hacer cosas. Llevo un año pegándome para crear la Sub-21, que por fin he conseguido que el próximo mes empecemos a trabajar con la Sub-21. Y es que aquí no trabajan, son muy vagos. Yo tengo que decir, y con todo el respeto del mundo se lo digo a ellos, no conozco un kuwaití que trabaje. O sea, no lo conozco. Entonces, yo se lo digo a ellos, digo, ¿cómo puede ser que este país funcione si es que no hacéis absolutamente nada?
Tira para adelante con el petróleo.
No hay ningún problema.
Tiran con el petróleo para adelante, Luis.
No te lo puedes imaginar, ¿eh? Yo se me cuento la anécdota de cómo está el petróleo aquí. El petróleo está, desanimaros, sí, ¿por qué no? Está en euros, está a 0,20.
¿El litro de gasolina?
El litro, está a 0,20. O sea que, bueno, está muy bien. O sea, aquí no hay gasoil, ¿eh? Aquí todo es todo es petróleo. Compras una botella de agua y te sale más cara.
Claro, o sea, digamos que pegas una pata a una piedra y sale un yacimiento, ¿no?
No, aquí hay una norma en la cual siempre que se va a excavar a más de entre 25 y 50 metros, tiene que venir el Estado y comprobar que debajo no hay petróleo, porque normalmente excavan y hay petróleo.
Claro.
Es un problema para ellos.
¿Y la comida qué, Luis?
La verdad es que tengo que reconocer, ¿no? Porque todo el mundo cuando resulta que, bueno, aunque la gente no se lo crea, he bajado 22 kilos y entonces la gente se cree que paso hambre. Y no, la verdad es que no es verdad, no paso nada de hambre aquí. La mentalidad a nivel de comida es americana. Sí. Hay mucha comida rápida, mucho McDonald's, el chicken, el Burger King, el Pizza Hut, comida rápida, italianos. O sea, aquí puedes comer todo. El problema es que no puedes beber nada y a veces después de un entrenamiento lo que más te apetece es una cervecita y aquí no la puedes tomar. Sí. Y luego, con respecto a Teresa, con todo el resto del mundo, ver una mujer es difícil. Es difícil porque
está complicado, ¿no?
Sí, y además, si son kuwaitis y van en plan guapo, no te quedes mirando a ellas, ¿no? Que te pueden dar collejitas y echarte fuera del país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, uno sabía dónde se metía, ¿no? Digamos que en eso sí que uno sabía que iba a un país pues muy diferente en las costumbres al nuestro. ¿Qué más tienes por ahí, Teresa, para Luis?
Pues yo, hombre, viendo que está en Kuwait, yo quería preguntarle por su vida fuera del fútbol sala. Porque igual aquí dices, me voy al cine, me voy a cenar a no sé dónde, o voy a darme un paseo por... ¿En Kuwait qué se hace?
¿Cómo es tu día a día, Luis? ¿Qué haces para divertirte?
Mira, mi día a día es muy fácil. Aparte que madrugo, yo tengo a las 9 de la mañana, tengo clases de inglés todos los días, 2 horas. Uh-huh. Me voy al gimnasio por la mañana y así termina mi mañana todos los días. de la semana, incluso las fiestas, que aquí son los viernes y sábados. Uh-huh. Y luego por la tarde preparo el trabajo de fútbol sala, y nuestro hobby, el de hobby de los españoles,
¿sí?,
pues ahora mismo es ir a tomar café, ir a comer o ir, ajá, a cenar, nada más, porque es que no tienes mucho más. Sí. Y también os quiero decir que ahora mismo, uh-huh, yo llegué y no había ni un solo español, y ahora mismo hay 6 o 7 españoles ya llevando diferentes equipos en Kuwait, y eso por lo menos me hace mucho más feliz el poder comer con ellos, hablar de fútbol sala y poder hacer otras cosas distintas.
Sobre todo, Luis, si alguien sabe cocinar una tortilla de patatas, una paellita, no sé si habrá los ingredientes, pero...
Sí, sí, tenemos una... se llama Sonia, es una chica que bueno, sí, han venido también unos jugadores de fútbol a Yarmú, un,
sí,
equipo,
sí.
Y no, yo le hago chanchullo, ella nos hace la tortilla y yo voy, y como me he traído jamón en secreto, pues voy y le doy un poquito de jamón, y entonces
el intercambio,
nos cambiamos,
el trueque de toda la vida, Luis, ¿no?, que funciona tan lejos de España.
Y también
lo que veo que hay, te da mucho cariño, Luis. Lógicamente, nosotros lo decimos siempre en el espacio de Teresa. Ella no quiere decir cuántos españoles estáis en el extranjero, porque
me
está haciendo una lista oficial, pero está cerca de los 100 españoles que estáis trabajando en fútbol sala, tanto entrenadores como jugadores, como distintos cargos en el extranjero. Pero la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Por un lado, nos da rabia que os hayáis tenido que ir por la situación que hay en España. Pero hace no mucho nos lo decía uno de los protagonistas aquí en Futsaleros por el Mundo, decía, siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas, ¿no? Y esta crisis nos ha dado la oportunidad de hacer cosas que a lo mejor nosotros nunca hubiéramos hecho, de no tener que habernos marchado. Y supongo que esa lectura positiva tú también la sacas, ¿no, Luis?
Sí, sí, yo te he dicho antes, el mayor acierto ha sido salir. Es una nueva competición, una nueva vida. Sobre todo es importante porque imagino que a lo que va a pasar da igual, te sientes muy valorado del trabajo que haces. También es verdad que es que llegas a un país en pañales y es fácil enseñar. Sí. Y sobre todo que, yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Se lo digo a mi sobrina, se lo digo a mi hermana, estudia inglés. Ahora sí que te puedo decir que estudies inglés.
Que hace falta, ¿verdad? Decir,
sí, sí, que ahora mismo es lo más importante. Y además, yo se lo digo a mis amigos, yo cambiaría la famosa obligatoriedad que había antes de la mili,
sí,
por ir un mes fuera a un país y vivir en un país fuera. Te darías cuenta de lo que es otra cultura y empezarías a respetarla, porque Kuwait al final es un país normalito, quitando pequeños detalles por su religión, de que estás en un entrenamiento y a mitad de entrenamiento se te marchan a rezar, por ejemplo, eso es normal, o que a las 5 de la mañana se levantan también para rezar, o que se lavan los pies en el lavabo para tener que rezar, cosas de esas,
sí.
Bueno, te acostumbras a su, y al final lo tienes que respetar porque estás en su país, ¿no? Pero bueno, sinceramente estoy aprendiendo muchísimo y la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada.
Sí, veo dos cosas, que hay muchos jugadores españoles y muchos entrenadores españoles que te mandan saludos, sobre todo Ribillos, ¿no?, que siempre te llama papá en Twitter.
Es que mi hijo deportivo junto con Fabio y con Lozano.
Siempre lo veo, ¿no?, que siempre está muy pendiente de ti. Estamos muy pendientes nosotros del trabajo que estáis haciendo fuera, de las cosas que vais logrando fuera, que son auténticas conquistas. Y veo mucho cariño, Luis, en tus jugadores, en las fotos, en la forma en la que te miran cuando cuelgan las fotos de las charlas, en las celebraciones. Les veo muy identificados con el equipo, como tú dices, y con tu figura, ¿no?
Sí, porque ellos, ellos de golpe se han encontrado de ser el país número 79 en el ranking, se han encontrado que de golpe están en el 30 y que encima han aprendido a jugar al fútbol sala, y que yo soy muy, muy, muy ogro y muy exigente en la cancha, pero fuera soy otra persona. Y la verdad es que, mira, lo más bonito de todo es que cada vez que se gana algo o se compite por algo, en España no ha pasado nunca, y yo en España tengo una escuela donde es verdad que tengo jugadores que son muy agradecidos, pero ellos siempre vienen uno a uno, gracias coach, no dicen felicidades, no dicen congratulations, no dicen somos los mejores, no, gracias, a mí, a Nacho, a todo el mundo, y claro, a mí me siente, eso llega al corazón, ellos
claro que sí.
Realmente, bueno, ellos aquí, también es verdad que es por el tema del musulmán y del árabe, pero ellos aquí... A mí y a Nacho le llaman Big Brother, hermano mayor, y a mí me llaman Big Box and Father, ¿no? Y bueno, pues, y además te llaman así, cuando hablan, Big Box, Father, y bueno, es verdad, la verdad tengo que reconocer que yo, sobre todo por ellos, me quedé cuando llevaba aquí 4 meses, porque me demostraron, bueno, yo siempre lo cuento, ¿no? El Sheikh, que es el presidente de la federación,
sí.
Cuando nos clasificamos para el Mundial, les dice, ¿qué premio queréis por clasificaros para el Mundial? Pedidme lo que queráis. Y ellos allí dijeron que querían ir al Mundial con nosotros. O sea, que renovaran a nosotros. Claro, cuando te dicen eso, pues te desarman. Porque
claro que sí.
Porque aquí les han dado hasta un coche 4x4 por ser campeones, sí, ¿sabes? De prima. Y ellos dijeron, no, queremos que sigan ellos en el Mundial y todo eso. Claro, nos desarmaron totalmente y ahí demostraron realmente, pues lo humanos y lo buenos personas que son.
Os han robado un trocito de vuestro corazón y Kuwait para siempre. Luis, ¿quién te lo iba a decir a ti hace unos años? Pues Kuwait siempre será un trozo de tu historia, lo es ahora en el presente, y que sigan los éxitos y que siga todo muy bien, porque ya te digo que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo por ahí fuera y que siempre celebramos vuestros triunfos y vuestros éxitos aquí en Futsal Cope y en el Fútbol Sala Nacional. Luis, que un abrazo muy fuerte, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo y mucho ánimo para los retos que están todavía por venir, por seguir mejorando y por seguir haciendo historia ahí fuera, ¿vale?
Pues muchas gracias a todos, sé que es el programa 99, sé que la semana, correcto, que viene hacéis el 100, os oigo siempre a través de la vuestra página y, ajá, nada, felicitaros porque desde el primer programa os escuchaba y por lo menos disfruto con una forma distinta de hacer fútbol sala. Y por cierto, decirle a, sí, Gustavo que, ¿sí?, de una vez por todas descanse un poco, Dios mío, que ese es un enfermo.
Ya sabes que no hay manera, Luis.
Pues un abrazo a todos y muchas gracias por acordado de nosotros.
Un abrazo muy fuerte. Es Luis Fonseca, el entrenador salmantino de la selección nacional.
Es que ya te he dicho que todo lo que sabes es la manca, el bueno.
De Cuba.
¿Todo,
claro,
lo que crees?
Sí. Gracias, Teresa.
A ti.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Yo he bailado alguna vez con esta canción, ¿eh? Ya sabes, Javi Ju, que yo no soy muy de bailar.
No
soy muy bailongo, tú estuviste en mi boda,
sí.
Tampoco es que me subiera ahí encima de la mesa, ¿no?
Estabas muy pendiente de los demás como para bailar, cosa que, bueno, pues los demás ya bailamos por ti.
Sí, ya. Corremos un tupido velo. Y como siempre que me lío, que no quiero quitarte yo protagonismo con el fútbol sala femenino. ¿Qué ha pasado en esta última jornada, Javi?
Bueno, quinta jornada, llegamos en la que los de arriba, Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón han vencido. El Atlético de Madrid goleada, la de la jornada, 7-1 frente a Valdetires Ferrol. El Burela venció a domicilio al Viajes Amarelle 1-4 y el Alcorcón venció en cancha de Ponte Orense 1-3. Además tenemos a Gironella y Rioja también muy cerquita de esos puestos de arriba, ¿no? Con 10 puntos empatan con Alcorcón, otros dos equipos que han hecho muy buena jornada este fin de semana y que, bueno, pues con el devenir de las jornadas veremos cuánto tendremos que tenerles en cuenta pues para esa lucha que esperemos sea emocionante, ¿no? Que Atlético de Madrid y Burela, lo dicho, están una vez más están presentando todas sus credenciales para este título de liga y ya veremos a ver lo que ocurre. Contamos, como siempre, con Alba Dalba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al margen de esto también, por cierto, hay que destacar la primera victoria del Móstoles, también en esta temporada, 3-1 al Soto del Real. Así que en ese derbi madrileño el equipo de Móstoles ya solo tenemos con 0 victorias el actual Lorbina, que con esos 3 empatitos pues está ahí abajo, empatado a puntos con Vallirana y Valdetires Ferrol. Una jornada tranquila, ¿no? Podemos decir.
Sí, bueno, ya lo comentabas tú, Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón, que son los tres grandes equipos de la primera división, han ganado, han cumplido y con creces, sobre todo porque Alcorcón no lo tenía fácil en la cancha de Ponte Ourense y Burela y Atlético de Madrid quizás lo tenían un pelín más fácil. Lo que se llama la atención es lo de Laturale, que todavía no ha ganado ningún partido, el año pasado consiguió estar en Copa, hizo muy buena temporada y este año parece que le está costando arrancar.
También esta semana, al margen de lo que son marcadores en sí y tal, también ha salido a la palestra el nombre de Marcela, ¿no? una buena jugadora de fútbol sala, que según anuncia Burela ha estado a prueba, pero que no ha terminado ha expirado su plazo de adaptación, ¿no?, a la categoría. Y tú la conoces un poquito más, a lo mejor, Alba, y es buena jugadora, ¿no?, según me has comentado antes.
Sí, es una de las grandes jugadoras de España, del mundo, es brasileña, ha ganado los 3 mundiales y tenía un gran apoyo dentro del equipo, como puede ser Josi, la portera, que también es brasileña, pero Burela esta mañana nos ha sorprendido a todos con esa nota de prensa de que finalmente Marcela no iba a continuar en el club. Los motivos que dicen que es que se ha acabado el periodo de prueba de adaptación y que han llegado a esa conclusión, y bueno, pues esperemos que no sea una baja tan importante como parece de primeras.
No, desde luego que, a pesar de todo, mira, oye, Burela está en el buen camino, lo ha demostrado, son 5 jornadas, lo que estamos diciendo es pronto, pero bueno, ya están marcando el camino, así que con paso firme además los dos, sobre todo el Atlético de Madrid, que lo ha dejado bastante claro con esa goleada, 7-1 nada menos, y 24 goles a favor, es el equipo que más goles hace, así que ojito, lo que digo, es pronto, pero ya tienen ahí su candidatura firme, yo creo, ¿eh?
el año pasado estuvieron luchando hasta el final con Burela, este año ganaron la Supercopa, han demostrado que siguen siendo un equipo muy fuerte, que tienen una plantilla muy completa, tienen jugadoras muy, muy, muy buenas y con experiencia en la categoría, que es tan importante sobre todo. Y bueno, yo creo que, y ya lo hemos dicho, con Burela y Alcorcón van a ser los equipos que se van a dejar pocos puntos durante toda la temporada.
Bueno, Santi, por cierto, tú sabes que Alba es mujer 100% empresaria, se puede decir.
Lo sé.
¿Qué es eso que has abierto de Gol Comunicación?
Bueno, es que como dicen ahora los jóvenes, que tenemos que emprender, porque este futuro que nos dejan no es muy bueno, pero bueno, yo he abierto una empresa que se llama Goal Comunicación, que son expertos en comunicación 2.0, gestión de redes sociales y marketing online, para posicionar a empresas y a profesionales en Internet, y bueno, que entre todos nos ayudemos y consigamos salir de esta crisis.
Está lo que ha dicho Luis Fonseca, de aprender inglés,
sí.
Y luego con el inglés te puedes ir fuera o te puedes quedar aquí.
Y emprender aquí.
Y emprender aquí. ¿No? Yo he dicho, digo, Goal Communication, no es Goal Comunicación. Aquí ya mi conocimiento de inglés me hace que todo ya lo transforme al inglés directamente.
Ya sé que hablas por los codos.
Sí, sí.
Bueno, pues oye, Alba, que nos alegramos mucho y sobre todo de que puedas seguir aquí semana a semana comentando lo que ocurre. La próxima semana, la sexta jornada, nos coincidirá con el capítulo 100. Así que bueno, si ocurre algo, efectivamente lo vamos a seguir contando y pendientes de todo lo que ocurra. Así que nada, Alba, contamos contigo.
Muchas gracias.
Fallen los de fuera, vale, pero que no fallen los nuestros. Está sonando la sintonía porque tenemos a Fran Merino muy liado con su curro en cope.es y se ha despistado. Y lleva a Javi Ju, que le sale el humo por las orejas hoy de que las cosas no... bueno, alguna llamada nos está saliendo. Por ejemplo, Vadillo. Se lo va a tener que currar Vadillo para volver a ser MVP porque después de lo que nos ha hecho hoy... Vadillo, esto no se hace, Antonio. Bueno, por aquí aparece Fran Merino ya con la sintonía de la segunda división. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Francito, ¿cómo ha ido hoy, o cómo ha ido esta semana, mejor dicho, la quinta jornada en la segunda división?
Pues está muy interesante, ha estado, esto sigue cambiando, Santi, cambia y no hay dueño de segunda división todavía. Ahora mismo 4 equipos empatados a 10 puntos al principio de la clasificación y uno con 9, que es el Levante de nuestro amigo Márquez, que sí, al final perdió contra el Hospitalet. Te voy a decir los resultados de la jornada pasada, de la jornada 5. Barcelona B2, Melilla 1, Pozo B2, Uruguay Tenerife 3. Vuelve a remontar también el Uruguay después de su empate. Cuando entrevistamos, le fue mal a partir de ahí, con ese empatito ahí.
No siempre pasa, ¿eh?
No, en general no.
De hecho, normalmente cuando le metemos, para arriba.
Sí, sí. Elche 6, Antequera 1, Segovia Futsal 4, Cartagena 5, Brihuega 8, Parruelo Ferrol 3. Ojo ahí, ahí fue la goleada de... La goleada del Brihuega y además primera victoria del equipo, que no tenía todavía ningún puntito en el casillero, y Parrulo Ferrol, que se hunde en la clasificación. Y el último partido, Hospitalet Belesport 5, Levante 3, ahí perdió nuestro compañero Márquez, no le dimos tanta suerte, pero metió 2 golitos, que tampoco está mal, en lo personal, bien. Y de este partido tenemos protagonista, tenemos al MVP de la segunda división esta jornada, con su hat-trick correspondiente.
Creo, para seguir con la tónica, Fran, del programa, que tenemos algún problema para hablar con Alex Verdejo, porque ahora mismo le pillamos todavía trabajando. Así que, si te parece, Fran, cuéntame qué te ha llamado la atención, que el otro día lo hablábamos fuera de micro, le dije a Fran, digo, tenemos que
comentar algo también de lo que te haya llamado la atención de los partidos. Vamos a ver si podemos establecer esa comunicación con Álex Verdejo un poquito más adelante. Pero de los resultados que me has contado, de las cosas que están pasando en la segunda división, ¿con qué te quedas, Fran, de esta última jornada?
Pues yo me quedaría con el, precisamente con el Hospitalet, porque es un equipo que se está mostrando muy bueno. O sea, la tónica del equipo, el mensaje del equipo es que es la permanencia, porque es un equipo recién ascendido, tuvo problemas el año pasado, descendió, sí, volvió a subir, le dijeron que si quería quedarse con la plaza y no podían pagarla y se quedaron también en segunda división
B. Es algo bastante habitual.
La tónica del fútbol sala y de los deportes minoritarios en general. Y este año han vuelto a segunda división, vuelven con el objetivo de la permanencia y están mostrándose, y como ya digo, un equipo poderoso arriba, metiendo goles, no son los más goleadores, pero metiendo bastantes goles. Y recibiendo pocos, o sea, no está tampoco mal. Luego, los compañeros también de Elche, como vienen defendiendo desde el principio, van buscando el ascenso y se están mostrando también en defensa como un equipo sólido, no, otro nivel, nivel de primera división totalmente, porque es que solo han encajado 8 goles en 5 jornadas, que en fútbol sala pues está muy bien.
Sí, desde luego.
Está muy bien la media, más o menos, en los equipos de arriba, de los que están empatados con 10 puntos, menos ellos, y el Uruguay Tenerife, que también es bueno defendiendo, están en más de 10 goles. O sea, que la tónica es esa. Mucha rivalidad, mucha competencia, y eso es lo que más rodea esta segunda división, que como estoy diciendo, ahora mismo no tiene dueño.
No tiene dominador, y eso es lo más bonito. Mira, creo que tenemos comunicación con el jugador
Hospitalet del Sport.
Del Hospitalet, Álex Verdejo. Hola, Álex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Supongo que contento en lo personal y en lo relativo al equipo también.
Sí, sobre todo, en general estamos contentos con el partido que hicimos y, bueno, fue un partido muy completo, el cual tuvimos un gran rival enfrente y, bueno, subimos a jugar de tú a tú y creo que fuimos superiores y de ahí viene el resultado.
Oye, ¿qué hiciste con el balón? He leído que por ahí que no estás acostumbrado a hacer 3 goles en un partido y no sé qué ha pasado. ¿Te lo han firmado o qué?
Sí, bueno, no estoy acostumbrado a meter hat-trick en cada partido. Lo único que, bueno, al estar metido en el partido concentrado, acabó el partido y no... Ni me di cuenta. Acordé del balón, vaya.
Bueno. ¿Pero te lo han firmado o no? Que es la pregunta. Esa es la pregunta, bueno.
No me lo han firmado.
Bueno, estáis siendo el equipo, el mejor equipo de segunda, yo creo. Un equipo muy goleador y en defensa tampoco estáis nada mal. Pero, ¿qué crees que hay que mejorar?
Bueno, somos un equipo recién ascendido y, bueno, todos tenemos el gran compromiso y estamos siendo fieles a que este año tenemos que conseguir la permanencia, eso sí, ¿no? Y es lo que creo que nos está dando los frutos, el trabajar, el estar todos unidos y todos a una, ¿sabes? O sea, no somos un equipo con un gran ataque o una gran defensa, pero sí somos un buen equipo y vamos todos a una.
Yo creo que sois muy buen equipo. Pero lo que sí que es verdad es que quizá hay que mirar fuera de casa, ¿no? Que no está yendo del todo bien, como debería ir.
Sí, fuera de casa, sabemos que puntuar fuera de casa siempre es complicado y con las condiciones que solemos ir, con hacer un viaje de varias horas en autocar y tal, siempre luego es complicado salir al campo y estar 40 minutos con gran intensidad, pero es lo que te da los puntos fuera de casa, es lo que te da estar ahí arriba.
Contra lo de que era, supongo que el viaje, ¿no? El viaje este que no pilla muy cerca, ¿verdad, Málaga?
No, el viaje de Málaga fue durito y bueno, también no es excusa, ¿eh? Íbamos ganando 3-0 en la primera parte, y la segunda parte nos relajamos y de ahí vino la remontada. Fue una bajada de intensidad que tuvimos y ellos la aprovecharon.
Bueno, de todas formas, primeros y empatados a puntos con otros 3 equipos y a un rival como el Levante a un puntito. ¿Son estos los equipos de la Liga del Hospitalet o no son estos sus rivales?
Bueno, nosotros nos hemos marcado como objetivo, ya te he dicho antes, la permanencia. Ya el día que consigamos la permanencia ya podremos mirar un poco más arriba, pero ya te he dicho, nuestro rival siempre es el de cada semana, cada partido es un mundo y vamos partido a partido. No miramos la zona alta, ni estamos preocupados de ahora mismo de ir primero ni nada, solo miramos el partido a partido.
Los periodistas de toda España ahora mismo odiamos al Cholo Simeone, el partido al partido, paso a paso y así, etcétera. Lo odiamos ahora mismo, ¿eh? próximo destino, Cartagena, ¿no? Y rival sí. Arriba, en su casa, ¿cómo lo ves? ¿Difícil? ¿Qué destacas del encuentro? ¿Qué piensas?
Cartagena, bueno, sabemos que tienen buenos jugadores, son un buen grupo, están ahí arriba, es por algo, están haciendo las cosas bien. Nosotros iremos, como estamos haciendo cada semana, y iremos allí a sacar los tres puntos. No tenemos otra idea que no traernos los tres puntos.
Pues muchísima suerte para la temporada y que sigas haciendo tantos goles como estás haciendo, Alex. Que no te olvides el balón, ¿eh?
Vale, muchas gracias y tranquilo, que el siguiente hat-trick sí que va a acordar el balón. Lo firmaré.
Perfecto.
Vale.
Hasta luego.
Vale. Venga, hasta luego, gracias. Chao.
Bueno, la entrevista con Alex Verdejo del Hospitalet, ¿qué nos queda por ahí por repasar? Sobre todo me imagino que la próxima jornada.
Próxima jornada que viene calentita. Hércules San Vicente Pozo B, Hércules que vuelve a jugar después de su jornada de descanso y sigue solo con un puntito. Melilla, Segovia Futsal, Levante Elche, Plástico Romero Cartagena, Hospitalet Belesport, aquí está la tralla, que son los dos equipos que están arriba empatados a puntos y ahí lucharán por a ver quién arrebata la posición aquí. Y el de antes, que no te lo he dicho, Elche Levante, que son otros de los dos que están arriba. Parrulo Ferrol, Barcelona B, Uruguay Tenerife, Bruguega, ahí está el afortunado sería que se lleva una de las cenicientas de los que están arriba, el Uruguay Tenerife, que es el que tiene más probabilidades, si hay cambios la semana que viene, pues se podrá poner arriba en la clasificación. Y descansará el Antequera de nuestro amigo y máximo goleador de la competición, Claudio da Silva.
La segunda división en Futsal Cope, como siempre, con Fran Merino. Rod Stewart, Having a Party, el tema que ha elegido Molo para poner fin a este accidentado programa número 99. Esto quiere decir que el 100 va a salir perfecto, Javi Hu.
Sí, es que, a ver, esto no es sentarse ala y ya sale el programa, que claro. a veces hay que remar un poquito. Claro. Pero bueno, lo dicho, ya solo nos queda la jornada octava, la de este fin de semana, por repasar. El viernes 25 de octubre comienza a las 8:30 con ese Río Renovables Burela, a las 9. Ojo a este partido.
Vaya tela.
Lo Televisa Energy, así sí, que sí, la sí. Gente que quiera que prepare la cena y las palomitas porque va a tener para un rato. Barça, correcto. El Pozo Murcia, el partido de la jornada, sin duda alguna. Además, a la misma hora se juegan el Hospital Llevan Manacón, Magna Navarra, Jaén Paraíso Interior, Intermovistar y Humacón, Azcar de Lugo. A las 10 de la noche, hora peninsular, 9, hora canaria, Colegios Arena, Santiago. Solo nos quedará un partido el sábado 26 a las 4 entre Montesinos, Jumilla y Peñíscola, Bodegas, Dumbiro. Va a descansar Marfil Santa Coloma.
Nosotros a veces hasta quedamos para ver los partidos de los viernes en Energy.
Joder, la verdad es que se están portando, ¿eh?
Ese pollito asado, esa ensaladilla rusa, Javi, juega ahí del sitio ese debajo de mi casa.
Lo que se tercie, es que un viernes de noche lo que se tercie.
Un tintito de verano. Este no va a poder ser, porque yo tengo partido en Vallecas, pero me lo grabaré, porque yo estas cosas no me las pierdo.
Bueno, pero el tinto se puede tomar el sábado.
Y escucha, y no andéis con el chat, que luego me entero del resultado, y lo estoy viendo yo grabado, y luego me entero del resultado.
Lo veo difícil.
No me meteré al chat de Futsal Cope. Pero bueno, hasta aquí este capítulo número 99, que ha sido posible gracias al trabajo de todo el equipo de Futsal Cope, y también, y él no tiene culpa de nada de lo malo que ha pasado, a nuestro José Antonio Hernández, que hace que esto suene así de bien. Con Hernández y con Rod Stewart nos vamos ya hasta la semana que viene. No os digo nada, vamos a terminar de preparar y de poner los regalos debajo del árbol,
a ponerle el papelito de regalo, la cinta de colores, esas cosas.
¿Tú sabes quién es el protagonista del programa número 100? Este que está hablando tanto perico.
Yo creo saberlo. Creo saberlo. Tengo una ligera idea.
Señoras y señores, gracias por todo y hasta la semana que viene. Dancing to the music on the radio.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.